Muy buenos días. No se preocupe porque siempre lo último es lo mejor. Así que si usted escucha la de hoy, se puede ir tranquilo porque va a escuchar la mejor parte. Como dice la palabra, ¿no? La gloria postrera será mayor que la primera. Igual que Jesús, que el vino bueno lo hizo a última hora. Bueno, yo quería simplemente anotar que he notado una unción muy fuerte en esta canción, en el momento que se ha cantado esta canción, y he sentido que algunas personas se han sanado. No he percibido realmente una palabra de ciencia para saber de qué enfermedad, pero he sentido que ha habido sanidad. Así que sería bueno que usted se revisara en estos días que venga y compruebe si realmente ha sido sanado, porque había una unción muy fuerte cuando se menciona la sangre de Jesucristo. Muy bien, pues sobran las presentaciones, ya nos conocen y si no nos conocen luego tendrán tiempo para poder hablar con nosotros, que nos vamos a quedar a comer. Pero me gustaría pasar a la palabra inmediatamente para no perder esta atmósfera que hay en este momento. Y como decía el viernes, mi intención es que usted y yo, todos los que estamos aquí, podamos salir como Jacob, con hambre y sed de Dios insaciable. Que podamos salir con una disposición a retener y a mantener la bendición a cualquier precio. La primogenitura representa la bendición. ¿Cuántos saben que venir a la reunión esta mañana es una bendición? A ver, levante la mano. Bueno, pues, usted es como Jacob. Dígale que está al lado, tú eres como Jacob. ¿Claro? Porque no has permitido que nada ni nadie te impida a venir a tomar la bendición que Dios tenía para ti esta mañana. Miren, hay dos actitudes. Estamos viendo dos actitudes. La actitud de Saúl, que no le importaba la bendición, fue indiferente, le daba igual, menospreció la bendición. Y así ocurre con muchos cristianos, le da lo mismo, venir o no venir al culto. Ser parte de una iglesia o no ser parte, le da igual, son indiferentes. Bueno, pues cada uno tendrá su parte. Pero luego está la actitud de Jacob, que es esa actitud de no te dejaré si no me bendices. Una actitud de decir, no importa lo que venga, no importa lo que pase, yo voy a por la bendición. Así que si usted está aquí, es porque vives como Jacob. ¿Amén? Y queremos salir como Jacob, a no darnos por vencidos, a luchar con Dios y con los hombres y vencer en el nombre de Jesús. A no permitir que nada ni nadie nos robe o nos impide o nos haga perder la bendición que Dios tiene para nosotros. Tenemos que salir como Jacob, estando dispuestos a vencer y a no vender nunca jamás nuestra primogenitura, que aplicándolo sería a no dejar que nadie nos impida recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Me ha gustado mucho lo que ha leído Fernando, el Salmo 24. A modo de introducción, me gustaría que lo volviéramos a ver porque hay un versículo allí que me ha llamado la atención y que está conectado con la palabra. Si se dan cuenta, dice, aquí habla el salmista de quién es el que va a recibir la bendición. El versículo 5 dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pero ¿quién es él? Los de la generación de los que buscan. ¿Y quiénes son? Dice, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. No dice ni de Abraham ni de Isaac. Dice Dios de Jacob. Porque Jacob fue un hombre que llamó la atención de Dios. Estaba tan desesperado por tomar la bendición de Dios, que Dios dijo, este es de los míos. Entonces, querida iglesia, hay bendiciones que requieren de una determinación en el corazón y una comprensión bíblica para recibirlas y mantenerlas. Escuche bien que esto es importante. Hoy en día, no sé si es que nos hemos acostumbrado, pero muchos creyentes han perdido la perspectiva de lo que es ser bendecido. Y es algo indiferente, lo toman a la ligera. Pero yo le digo en esta mañana, porque hay bendiciones de Dios que nos pueden venir sin ni siquiera buscarlas, por la gracia. Pero hay otras bendiciones muy importantes que es necesaria una disposición férrea a buscar esa bendición, a tener una actitud de decir, no, lo voy a apartar lo que haga falta para poder tomar la bendición que Dios tiene para mí. La bendición de Dios no puede ser menospreciada, porque la bendición de Dios es lo que produce desarrollo y avance en nuestro caminar cristiano. Aplicando un poco la palabra, y esto no lo digo en forma de reproche, porque yo no conozco a la iglesia, conozco de pastor y todo lo demás, pero aplicándolo a la forma de hoy, podríamos decir que aquel que desprecia o que le da igual o que es indiferente para venir a una reunión, está perdiendo la bendición que le va a hacer desarrollarse y prosperar en su fe. Porque cuando usted escucha la palabra de Dios y cuando estamos adorando como estamos adorando en esta mañana, ¿es una bendición o no es una bendición? Y esa bendición es la que le va a hacer crecer y desarrollarse espiritualmente. Entonces, quiero tocar tres aspectos. Primeramente, la bendición declarada. Normalmente las bendiciones, generalmente, se obtienen en medio de una crisis, una dificultad y un aparente problema. Y les voy a explicar por qué. Porque es necesario que en medio de esa crisis, en medio de ese problema, nos aferremos con Dios con todas nuestras fuerzas. Y no permitir que nada ni nadie nos robe o nos impida recibir esa bendición. Miren, si volvemos a Génesis, donde estábamos el viernes, en el capítulo 25, observamos que Rebeca era estéril, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era ¿qué? Estéril. Para ese tiempo, hoy en día, incluso las mujeres buscan no tener hijos. Y hay medios anticonceptivos porque forma parte de la cultura o lo que sea. Pero en ese tiempo, ser estéril era una maldición. Ser estéril era una mujer marcada por una desgracia, una crisis, porque no iba a dejar descendencia. Pero aquí nos dice la palabra que su marido Isaac oró al Señor por su mujer, por la esterilidad de su mujer. ¿Y qué hizo Dios? Le oyó. Dice, y aceptó el Señor la oración. ¿Y qué pasó? Y concibió Rebeca a su mujer. O sea, aquí hay una especie de, no contradicción, pero sí de algo también desconcertante. ¿Por qué? Porque este hombre ora por la esterilidad de su mujer, Isaac. Dios le contesta, y ante esa bendición, ¿qué tenía que haber hecho Isaac? Se tenía que haber preocupado por la palabra que la mujer recibió después. Porque la mujer recibe una palabra. Dice que en el versículo 22 los niños luchaban dentro de ella, y si es así, ¿para qué vivo? ¿Y qué hizo la mujer? Fue a consultar ¿a quién? Al Señor. Y el Señor le responde y le dice, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Ahí está la palabra del Señor. Una palabra que para ese tiempo era un poco desconcertante porque no había ningún precedente. De hecho, por eso Dios tuvo que permitir que Jacob se llevara la bendición como se la llevó. Que algunos lo ven como un engaño. Perdónenme, yo no quiero crear confusión, pero yo no lo veo como un engaño. Eso es lo que se está diciendo y lo que se dice muchos comentaristas. Yo no lo veo así, porque si Dios lo permitió es porque no había otra manera de hacerlo. Porque ahora luego le comentaré algunas cositas. La cuestión es que el marido, ante esa situación, tenía que haber ido a consultar al Señor igual que la mujer, porque la mujer, como decíamos el viernes, seguramente le compartió la palabra. Oye, Isaac, cariño, ya saben que los matrimonios se comparten todo. Que el Señor me ha hablado y me ha dicho que el mayor servirá al menor. Entonces, ¿por qué no habló directamente Dios a Isaac? Le habló a Rebeca. Lo normal es que le hubiera hablado a Isaac, era el varón. Pero ¿por qué Dios no le habló a Isaac y le habló a Rebeca? La palabra no explica la razón. Sin embargo, sí que podemos extraer algunas lecciones importantes para nosotros ante esta incógnita. Primero, es necesario, hermanos, acercarse a Dios sin ningún tipo de prejuicios. Cuando yo voy a buscar a Dios, no puedo ir con mis pensamientos. Para Isaac eso era algo improbable. No había ningún precedente. ¿Cómo va a ser el mayor el que va? Si siempre el primogénito es el que recibe la bendición. Pero es que cuando yo voy a buscar a Dios, tengo que ir a buscar a Dios con un corazón abierto, sin ningún tipo de prejuicio, porque Dios es soberano y Él hace lo que le da la gana y como quiere. Y yo tengo que recibir la palabra. Entonces, la primera lección que yo encuentro es que cada vez que vayamos al Señor a buscarle, vayamos sin ningún tipo de pensamiento establecido, ninguna de nuestra mentalidad establecida, sino permitiendo que Dios haga lo que Él quiere hacer. Porque si no, muchas veces, si vamos con nuestra mentalidad, Dios va a tener a veces que pasar por encima nuestro y hacer lo que tiene que hacer, aun a pesar de lo que nosotros queramos. Entonces, es necesario estar abiertos al Señor para lo que Él quiere hacer y la manera como Él lo quiere hacer. A lo largo de toda la humanidad hemos visto y vemos cómo Dios siempre ha actuado según su propia voluntad, por eso es Dios. Él no está sujeto a prejuicios ni pensamientos humanos. Es Dios el que decide cómo obrar. Y si Dios le dijo a Rebeca, si Dios da una palabra y dijo que el mayor iba a servir al menor, no importa la cultura, lo que me hayan enseñado y lo que me hayan dicho. Si Dios lo dice, lo tengo que hacer. Y punto. Aunque me parezca raro. También le dijo Dios a Abraham, sacrifica a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? ¡Te reprendo, diablo! ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Era extraño? Claro que era extraño. Dios no pedía sacrificios humanos. Pero Abraham obedeció. ¿Y qué pasó? Pasó la prueba. Entonces, Dios decide cómo obrar, hermanos. Tengamos esto presente. Él es el soberano. Y Él decide cómo obrar y cómo hacerlo. Y nosotros tenemos que aprender a recibir y aceptar esa obra. Esa palabra. Por esa razón, la manera de obrar que tenía Jesús no encajaba con los patrones de los pensamientos de los religiosos de su época. ¿Eh? Es importante. El ser humano siempre ha querido confinar a Dios en su propia mentalidad. El problema de la religión es que hemos querido poner a Dios dentro de una cajita. Y cuando a veces leemos la Biblia nos pasa lo mismo. Queremos que la Biblia encaje en nuestros pensamientos. Pero ese no es el modelo de Dios. Nuestro pensamiento tiene que encajar en la Biblia. Yo no puedo poner a Dios en una cajita. Yo no puedo confinar a Dios a mi forma de ver las cosas. No. Porque Dios continuamente obra y hace las cosas como Él quiere. Dios tiene la prerrogativa de actuar a su manera. Dios se reserva el derecho de hacer las cosas como Él quiere. ¿Y nosotros qué tenemos que decir? Sí y amén. Pedro, boga mar adentro. Pero si está otra noche pescando, ahí no hay peces. Pero en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó? ¿Pescó o no pescó? Claro que pescó. Entonces, probablemente Dios no le habló a Isaac porque la manera de pensar de Isaac, sus prejuicios, estaban ahí haciendo un impedimento. Porque, como he dicho antes, al no haber ningún antecedente, pues Isaac, no es posible que el menor tenga que recibir la bendición. Eso no puede ser. Se resistía a hacer las cosas a la manera que el Señor quería que se hicieran. Además, la palabra dice, como veíamos el viernes, que es que Isaac también prefería a Esaú, porque comía de la caza que le hacía. Entonces, todo ese pensamiento quizás fue un impedimento para recibir la palabra. Y por eso quizás Dios no le habló a Isaac directamente y tuvo que decir, tengo que hablarle a la mujer porque a este cabezón si le hablo, no va a hacer caso. Y yo digo, gloria a Dios por las mujeres. En las iglesias siempre hay más mujeres que hombres. Esto nos tiene que hacer a los hombres despertarnos, hermanos. La mujer tiene más sensibilidad que el hombre. Y muchas veces metemos mucho la pata por no hacer caso a las mujeres. Así que hágale más caso a la mujer. ¿Amén o no amén? Porque aquí encontramos a Rebeca. Por otro lado vemos a Rebeca. Una mujer que sí que supo discernir y obedecer la voz de Dios. A mí Rebeca me desafía, hermanos. Una mujer de Dios. Muchos lo ven como, es que engañó a su marido, es que engañó. Y yo te digo, ¿a quién hay que obedecer antes, a Dios o a tu marido?
A Dios.
Ah, bueno. Algunos dirán, no, hay que obedecer primero a la mujer. No, primero hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer antes al hombre. No, a Dios antes que a los hombres. ¿O no dice la palabra eso? Entonces Rebeca a mí me desafía porque es una mujer que estuvo dispuesta, hermanos, a obedecer a Dios antes que sus propios pensamientos, que para ella también le parecería raro lo que le dijo Dios. Incluso también estuvo dispuesta a obedecer a Dios antes que a su marido. Porque si le compartió la palabra y el marido le dijo, perdona, te estás equivocando, ella dijo, bueno, tú piensa lo que quieras, pero yo voy a hacer lo que Dios ha dicho. 27, 8. Mire lo que dice Rebeca. Cuando el padre le dice, Esaú, venme a cazar que me ha entrado hambre y me traes el guiso que te voy a bendecir. La mujer lo escuchó y le dijo, ahora pues, hijo mío, le dice a Jacob, obedece a mi voz en lo que te mando. Esta mujer era... Algunos lo ven como una engañadora. Yo no lo veo así, hermanos. Perdóneme. ¿Que por qué Dios permitió esos medios? No lo sé. Pero lo que sí sé es que nunca le reprocha a Dios a Rebeca lo que hizo, ni a Jacob. En la Biblia no lo vemos que se lo reprocha. Entonces, esta mujer, versículo 13, está dispuesta a todo. Porque el hijo le dice... Cuando el hijo le dice, pero es que si me descubre me van a maldecir. Y la madre le dice, hijo mío, sea sobre ti, sobre mí, perdón, tu maldición. Solamente obedece mi voz, ve y tráemelo. Estuvo dispuesto esta mujer a arriesgar su propia vida. No, no, si te descubre, no te preocupes, la responsable soy yo. ¿Por qué? Porque ella tenía una palabra de Dios. Y sabía que cuando se obedece a Dios... No hay impedimento, no hay obstáculo y no hay maldición que te alcance. Cuando obedeces a Dios antes que los hombres, la bendición viene sobre tu vida y te va a ir bien para siempre. ¡Aleluya! Así que levante la mano así conmigo, así en esta mañana. Haga un ejercicio de profético. A ver, levante la mano. Hágame así en esta mañana. Y diga, voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, porque así nos va a ir bien, hermanos. Entonces... La palabra nos enseña claramente que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tanto para Rebeca como para Jacob, la prioridad era la palabra que había recibido Dios, de Dios. La palabra que Dios había hablado. Entonces la pregunta es, ¿a quién obedecemos primero? ¿A quién debemos obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? Claro. Tampoco nos dice la Biblia ni sabemos si Isaac se enteró de que Saúl le vendió la primogenitura. No lo sabemos, no lo dice. De cualquier manera, como cabeza del hogar, este estaba un poquito prejuiciado. Porque debería de haberse preocupado por el asunto. ¿Para qué? Para obedecer a Dios antes que sus propios pensamientos o preferencias como él tenía. Quizás esa puede ser la razón por la que Dios no impidió la acción de Rebeca. Es curioso, porque parece como que Dios dijo, vamos, vamos. No se metió por medio. Dejó que Rebeca hiciera lo que tenía que hacer. Y en esto también hay una lección importante. Y ahora me dirijo a los varones. Y perdónenme, yo soy varón también y español, pero me dirijo a todos. Españoles, latinos, alemanes, franceses, americanos, a todo varón. El marido debe de preocuparse de ser la cabeza y el sacerdote del hogar. El marido es el que recibe la dirección y tiene que preocuparse, el marido, por escuchar la voz de Dios y discernir lo que Dios quiere hacer para su familia. Hoy en día el rol del hombre, perdónenme, y del marido, está siendo descuidado en la familia. Y olvida que el marido, no se trata de machismo, se trata de lo que dice la Biblia. El marido es cabeza, pero no en el sentido de autoritarismo y de machismo. No, no, es cabeza en el sentido de dirección, de protección, de recibir la dirección de Dios para su hogar, para sus hijos, para su mujer. Y el marido se tiene que preocupar de no descuidar ese rol, porque él es el que ha sido puesto para marcar la dirección de Dios en el hogar. Por esa razón Isaac, ahí lo vemos que estaba un poquito, como decimos, empanado. Estaba un poco en las berzas. Por esa razón, muchas mujeres han tenido que tomar el rol que deberían haber tomado los maridos. Hermanos, y esto lo estamos viendo. Perdónenme, pero cuando el varón, el marido, no toma su lugar en el orden de Dios, perdónenme la expresión, pues yo soy varón también, se vuelve un pelele. Porque están invertidos los papeles. Y cuando se invierten los papeles, la cosa no puede ir bien. Hay un orden establecido por Dios en la familia. Y vuelvo a insistir, no se trata de machismo. Pero si nosotros queremos que nuestras mujeres se sujeten y que realmente estén bendecidas, tenemos que tomar nuestro lugar como cabeza y sacerdote del hogar. Para marcar las pautas. Para preocuparme de recibir lo que Dios quiere para mi familia. Lo que Dios quiere para mi hogar. Lo que Dios quiere para mis hijos. Y si no es así, entonces ocurre lo que ocurre. Entonces se originan resultados desastrosos. La pregunta que tenemos que hacernos, varones, en esta mañana, ¿estamos ocupando el lugar que Dios nos ha delegado? ¿O por el contrario le estás dejando la carga a tu mujer y no cumples con tu función? Porque tú, marido, eres tú quien tienes que ser el líder espiritual de tu hogar y de tu familia. Dios te ha dado la responsabilidad y debes de llevarla a cabo. Y lo puedes, si estás tomando nota, lo puedes leer en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23, cuando nos habla de la función y el orden del matrimonio. Claro, la mujer no se puede sujetar si tú no eres la cabeza del hogar y aprendes a escuchar y a obedecer a Dios. Por eso Rebeca no se sujetó al marido. Porque si Rebeca se lo contó y el marido dijo, no, esto es imposible que Dios diga que el menor va a ser el que reciba la bendición. La mujer te podía decir, tú sujétate, mujer. No, yo no me sujeto si va en contra de lo que Dios me ha dicho. Porque eso es lo que enseña la palabra. Para que la mujer se sujete, el marido tiene que tener su lugar. Isaac tenía que haberse preocupado de buscar al Señor. Señor, ¿qué es esto que le has dicho a mi mujer? ¿Es verdad esto? Y Dios le hubiera confirmado la palabra como le hizo a Manoa con Sansón. Había una palabra de Dios declarada que conllevaba una orden y una obediencia total, aunque no encajara en sus pensamientos. Era una orden de Dios, una palabra, hermanos, de Dios, lo dice. El mayor servirá al menor. Entonces Isaac debería haberse preocupado de buscar al Señor para que la palabra fuera confirmada y él hubiera obedecido completamente. Porque Dios cumple siempre su palabra y la llevará a cabo aún en contra de nuestros propios pensamientos y prejuicios. Como Dios lo hizo. Dios permitió, que el marido fuera engañado, entre comillas, para que la palabra de Dios se cumpliera. Porque la palabra de Dios siempre prevalece. Así que, varones, como sacerdotes del hogar, tenemos que preocuparnos de buscar al Señor para recibir dirección. Y una vez que la recibamos, obedezcamos totalmente esa palabra, porque en dicha palabra hay una bendición declarada. Entonces, el segundo punto es la bendición recibida. Primero hemos visto la bendición declarada. Hay una bendición que se declara. Ahora hay una bendición que se tiene que recibir. Y hermanos, esto es muy lamentable, cómo muy a menudo cambiamos la bendición recibida de Dios por un menosprecio. ¿Cuántas veces recibimos bendiciones de Dios y las desvalorizamos y al final nosotros mismos convertimos la bendición que Dios nos ha dado en una maldición? ¿Cómo es posible? Sí, yo no sé si usted lo habrá visto, pero yo lo veo muy a menudo. Pastor, ore para que me dé Dios un trabajo. Vamos a orar. Señor, bendice al hermano. Y Dios lo bendice con un trabajo y ya no viene a los cultos. Entonces, ¿qué pasa? ¿La bendición la has convertido en una maldición? Señor, dame un novio, que mira que tengo 30 años y se me pasa el arroz. Y Dios te bendice con una relación. ¿Es una bendición, sí o no? Claro. Y, pero luego resulta que la relación, el novio o la novia, da igual el género, dependiendo de que si es una chica el que lo pide o un chico el que pide, resulta que esa relación, en vez de fortalecer esa bendición que Dios te ha dado, en vez de fortalecer tu vida espiritual, resulta que empiezas a preocuparte de la relación, dejas de venir a los jóvenes, dejas de venir a los cultos y al final te vas al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte la bendición en una maldición. En la iglesia pasa igual. ¿Es una bendición ser parte de una iglesia? ¿Usted está siendo bendecido en esta iglesia? ¿Es una familia o no es una familia? Claro. Pero luego por, y perdónenme la expresión, por estupideces y por tonterías, unas personas que llevan tiempo en una iglesia y por idioteces son capaces de perder la bendición. Entonces, queridos hermanos, todo lo que toca al ser humano lo echa a perder. Había un anuncio de Aquarius. ¿Usted ha visto los anuncios de Aquarius? El ser humano, la persona más extraordinaria que existe. Mentira. Mentira, pero de las grandes. El ser humano, todo lo que toca, lo echa a perder. Por eso necesitamos a Cristo. A no ser, el ser humano no echa nada a perder, a no ser que se someta a la voluntad de Dios y viva en completa obediencia a la palabra. Entonces, de esa manera, es como sí que no va a echar nada a perder. Pero mientras que haga sus propios pensamientos y viva a su manera, todo lo que toca lo echará a perder. Todo lo que toque lo echará a perder. Y el relato de la primogenitura nos muestra claramente este aspecto. Nos lo muestra claramente. Ahora vemos la actitud de Esaú. Esaú recibe la bendición de ser el primogénito. Sin embargo, esa bendición, ¿qué hace? La convierte en una maldición. 25, capítulo 25. Versículo 29. Y guisó Jacob una paella de pollo y conejo, pero buena. O, ¿cómo se dice aquí? Un churrasco. O un, como un caldo gallego. Un potaje, dice aquí, pero bueno. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, atención aquí porque vamos a explicar esto, porque aquí también mucha gente dice, es que Jacob fue un aprovechado. No, ahora le explicaré la razón. Y Jacob le dice, véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Este parecía andaluz. Un poco exagerado, ¿no? He aquí, me voy a morir, me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Pero cabezón, atontado, perdónenme la expresión. Mejor que te hubieras muerto de hambre antes de perder la bendición. Pero este menospreció la bendición. ¿Se dan cuenta las dos actitudes contrastadas? Mire, le voy a explicar el versículo de Jacob. Dicen que algunos eran aprovechados. No. ¿Saben por qué Dios permitió eso? Y présteme atención. Debemos de tener muy en cuenta que en la mayoría de las ocasiones, atención, por no decir siempre, seremos puestos a prueba para ver si somos fieles con la bendición que hemos recibido. Lo voy a explicar otra vez. Dios va a permitir la mayoría de las veces que tú seas puesto a prueba para ver si eres digno y merecedor de la bendición que has recibido. Recuérdalo bien esto. Recuérdalo bien. Porque no solo Dios lo va a permitir, es que yo digo en esta mañana que gloria a Dios por esas pruebas. Es necesario esas pruebas. Porque ¿cómo puede saber uno que está fundado en la arena o en la roca? Aparentemente parecen los dos iguales. Pero ¿cómo se sabe cuando uno está fundado en la roca y otro en la arena? Cuando vienen los ríos, cuando vienen los vientos, cuando vienen las aguas, cuando vienen las pruebas. Entonces, es necesario, diga conmigo, es necesario que sea probado. Dígalo otra vez, es necesario que yo sea probado para que se ponga de manifiesto lo que hay en mi corazón. Entonces Jacob, Dios estaba usando a Jacob para que pusiese de manifiesto lo que había en el corazón de Esaú. Pregunto, ¿Esaú pasó la prueba o no pasó la prueba? No pasó la prueba. Dios estaba usando a Jacob para que Esaú demostrara si era digno de la bendición o no era digno de la bendición. Y no pasó la prueba. Dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Lo que es lo mismo. Paso de la bendición. Yo al potaje, que es lo mío. Entonces, la situación que enfrentó Esaú fue necesaria, hermanos, fue necesaria. Por eso Dios no intervino. Fue necesaria para que se cumpliera la palabra, para que se descubriera dónde estaba el corazón y qué era lo que realmente le importaba a Esaú. Ay, 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 hermanos. Ay, 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 hermanos. Ahora entiendo por qué Dios permite muchas pruebas en las iglesias. Él vino cansado y con hambre, y ante esa situación, él tendría que haber demostrado su fidelidad a Dios. Porque mire, si usted viene a Mateo 4, ahí tenemos el ejemplo de Jesús, que aún fue peor. Porque este episodio nos recuerda la tentación de Jesús. Entonces Jesús, versículo 1, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto?
El Espíritu.
Diga, el Espíritu.
El Espíritu.
O sea, Dios nos prueba. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo, para ser probado, para que se haya lo que se manifieste, lo que hay aquí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, este sí que tuvo hambre, Jesús. El otro era deseo. Porque hambre no creo que fuera a morirse, como no, me voy a morir, exagerado, hijo mío. Jesús sí que tenía hambre, hermanos, porque llevaba 40 días sin comer. Y entonces, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Algo parecido, salvando las distancias, hazte un potaje. Hazte una comidita porque tienes el poder para hacerlo. Y mire lo que respondió Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ay, ay, ay. ¿Pasó la prueba Jesús o no pasó la prueba? Claro. Esaú no tenía verdadera necesidad, simplemente era un deseo. No tenía necesidad, hermanos. Él vio el potaje rojo. ¡Ay, qué potaje! No era una necesidad, porque no se hubiera muerto de hambre, ¿no es verdad? ¿Ustedes se creen que si Esaú no le hubiera vendido la primogenitura, no le hubiera dado luego a su hermano de comer? Claro que le hubiera dado de comer. Claro, si Esaú hubiera dicho, mira, me da igual que no me des, me muero antes, pero yo me mantengo fiel a Dios, seguramente Jacob le ha dicho, bueno, pues toma, va, te comparto la comida. Claro, no era una necesidad, era un deseo de ver el potaje rojo ese. Lo dice la Biblia, lo vio rojito, hermoso, que burbujeaba, el olor, ¡ay! En cambio Jesús sí que tenía una verdadera necesidad, tenía hambre, dice la Biblia. Ahí sí que lo dice. Esaú prefirió satisfacer sus propios deseos carnales. En cambio, Jesús prefirió obedecer a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, la situación que enfrentó Esaú era necesaria para que se demostrara quién era realmente Esaú. Las pruebas, las situaciones críticas, los problemas, las dificultades ponen al descubierto quiénes somos realmente nosotros. Dios lo dice en Deuteronomio, ¿para qué os llevé al desierto? Dice, para probaros. A ver si erais, me ibais a obedecer. En Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 3, pues si usted está tomando nota, luego lo puede leer, si no se nos va el tiempo. Pero ahí lo dice, os llevé al desierto para probaros, para ver si me ibais a obedecer. El desierto, el hambre, hizo que se manifestara lo que había en el pueblo de Israel. ¿Y para qué nos ha sacado de Egipto? Mejor que nos hubiéramos muerto allí. Y se cumplió. Fueron profetas de su propio destino. Las situaciones de crisis revelan nuestro corazón y el interés que tenemos en las bendiciones de Dios. Por ejemplo, la mujer gentil, que tenía una hija endemoniada, también fue probada por Jesús. Y esto, hermanos, tiene mucha miga que rascar. Se lo voy a decir así brevemente para ir resumiendo, porque no quiero quitar mucho tiempo. Pero una mujer sirofenicia viene a Jesús y le dice: Señor, ayúdame, que tengo una hija endemoniada. Y Jesús le dice así, literalmente: no está bien coger el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Usted cree que había necesidad de decirle perro a esa mujer? ¿Por qué le dijo perro a esa mujer? Le dijo perro, literalmente. La palabra pone perrillos para suavizarlo, pero el griego es perro. Perro. Le dijo: eres una perra. Pastor, vengo a que ore por mí. No está bien coger esto, es que tú eres una perra.
¡Madre mía lo que me ha dicho el pastor! ¡Aquí no vengo más! ¡En esta iglesia no hay amor!
Por menos gente se ha ido de la iglesia. Pero esta mujer estaba determinada a no dejar que la bendición se le fuera quitada. Esta mujer no le importaba que la humillaran y que le dijeran que era un perro. Ella venía por la bendición y estaba dispuesta a conseguirla a cualquier precio. Sí, hermanos, dad apláudele al Señor en esta mañana. Y le dijo: sí, Señor, yo soy un perro, pero hasta los perros comen de la migaja de abajo de la mesa.
Amén, amén.
Y Jesús dijo: hija mía, grande, se quedó extrañado Jesús. No se ofendió. Estuvo dispuesta a pagar el precio para no perder la bendición. Pregunto, ¿fue sanada su hija o no fue sanada su hija? ¿Recibió la bendición o recibió la bendición? Ah, no, pero en la iglesia es que este no me ha saludado. Ya no vengo más. Es que han hablado, me han dicho. ¿Y por idioteces estamos dispuestos a perder la bendición? No, hermanos, como Jacob, como esta mujer. Hay que estar dispuestos a retener la bendición. A recibir la bendición, a no perderla. La respuesta de Jesús a esta mujer probó el interés. El interés. Estaba probando a la mujer Jesús, adrede, hermanos. Jesús lo hizo a propósito, porque en otras ocasiones vino gentiles y no le dijo que era un perro. Por eso Jesús luego dice: grande es tu fe, hija mía. Sin embargo, luego a los judíos les dice: el que no come mi carne no puede tener vida eterna. Y se ofendieron. Y muchos se marcharon. Y Jesús le dijo: ¿queréis ir vosotros también? Ahí tenéis la puerta. Claro, desde ese día dice que muchos se ofendieron. ¿Y esta mujer le dice que es un perro? O sea, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Atención. Esta mujer entendió que Jesús era la respuesta a su necesidad para recibir esa bendición y así lo recibió. Hay una película, no me acuerdo ahora cómo se llama, no sé si está de Valiente de los Hijos. Atención, que esto es importante. Lo digo porque esto usted se lo tiene que aplicar bien, todos. Es un señor, un latino, que está trabajando en una empresa y el hombre lleva ya trabajando un mes, lo está haciendo bien. Él había dicho que era cristiano, lo conocían porque era cristiano y los jefes lo llaman al despacho. Y le dicen: mira, hemos visto que eres un buen trabajador, que dices que eres cristiano, que bueno, en fin, que vemos que eres una persona honrada y todo demás, pero necesitamos una persona en un cargo que se va a cobrar más dinero, que va a recibir mayor remuneración, pero tiene que hacer algunas cositas que a lo mejor no están muy en orden con lo... O sea, pero los propios jefes le decían: no pasa nada, nosotros te lo permitimos porque el que está en este cargo tiene que hacer, algunas veces pasarte por alto un poco la ley. Y el hombre se queda pensando así un rato, así como descolocado, y le dice, mire, perdónenme, pero yo soy cristiano, tengo unos principios y les agradezco mucho que me estén dando trabajo, pero yo en estas condiciones no lo voy a hacer. Y si ustedes no quieren contar conmigo, yo estoy dispuesto a perder el trabajo y lo que haga falta. ¿Sabe lo que dijeron estos jefes? A los dos minutos dijeron, mire, nosotros también somos cristianos. Y lo que estábamos haciendo, queríamos ver si usted realmente era una persona íntegra. Lo estaban probando a propósito. Fuerte, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esta persona hubiera dicho, aquí hay una oportunidad para ganar más dinero y, bueno, sí, venga? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces, la mayoría de las veces, Dios va a permitir que se nos pruebe. Porque claro, cuando todo el mundo nos ve o cuando todo va bien, es muy fácil. El asunto es cuando se nos presenta la oportunidad de ser fiel. ¿Qué hacemos? Imagínese que esto no sería correcto hacerlo, pero imagínese que los pastores probáramos así a algunas personas. Y llamáramos a alguna persona, mira, tú eres esto, tal, y a propósito le dijéramos algo que ofende. Muchos no pasarían la prueba, ¿eh? Bueno, la cuestión es que ¿estás pasando alguna prueba? ¿Estás enfrentando alguna crisis? ¿Estás en medio de un desierto? Yo te digo, ¿hasta dónde tú estás dispuesto a llegar? ¿Estás dispuesto a soportar la humillación, la vergüenza, el ridículo o la negación como esta mujer, pero jamás perder la bendición? ¿Estás dispuesto, incluso si es necesario, a morirte de hambre, pero no vender tu primogenitura? En esta mañana te digo, hermano y hermana, no vendas tu bendición. Mantente fiel por encima de cualquier cosa. Porque la característica que marca la diferencia entre una persona que obtiene la bendición con la que no, es que no están dispuestos a rendirse ante nada ni ante nadie para obtenerla. Esaú no fue fiel a Dios ni a su familia. Dice que menospreció la primogenitura. ¿Sabes cómo le llama a Hebreos? Hebreos 12:16 le dice que fue un profano. Así lo dice. Esaú fue un profano. ¿Sabe lo que significa? Tratar sin debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Ser un profano es dañar con palabras o acciones la dignidad, la estima y la respetabilidad de una persona o de una cosa, especialmente la honra y el buen nombre de una persona. Y cuando llegó el momento de la prueba, Esaú traicionó a su familia. Si volvemos a Génesis capítulo 26, Esaú demostró muchísimas veces que era un falso, que era una persona profana. Versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo. O sea, y dice que el 35, y fue una amargura de espíritu para hacerles rabiar, para fastidiar a su familia. Dice, ahora me voy a casar con las hijas que no son de mi familia, con las de Canaán. Demostró que era un profano. Demostró que era una persona que no era digna de la bendición. Esaú traicionó a su familia y a Dios. No supo luchar contra Dios y contra los hombres y vencer. En el momento de la prueba, Esaú demostró que era un falsete. Sí, así. Un traicionero y que no era digno de la bendición recibida. Cuando llegó el momento de demostrar si era digno de la bendición, demostró que no. En el momento de la verdad y cuando había que demostrarlo, Esaú no pasó la prueba. Y por desgracia, perdónenme hermanos, esto le ocurre a muchos cristianos. ¡Tú eres mi pastor! Usted dígame lo que quiera, pastor, usted es mi padre espiritual, me puede corregir, me puede, usted sí, esto es mi iglesia, está en mi casa. Y luego cuando la corrige sale corriendo. ¡A mí no te metas en mi vida! ¡Uy! Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Pues que muchos cristianos, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la verdad, traicionan a Dios y a su iglesia. Y en vez de mantenerse allí, humillarse, aceptar la corrección, pasar la prueba, se enojan, se enfadan y se van de la iglesia. Deciden vender la bendición de Dios por un plato de potaje para satisfacer sus propios deseos y preferencias antes que a Dios. Y yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿El potaje o la bendición? Hazme así. ¿Qué prefieres? ¿El potaje o la bendición? Pues claro que sí, hombre. La palabra nos enseña que tenemos que hacer morir los deseos de la carne. Romanos 8, del 5 al 14. Tenemos que hacer morir los deseos de la carne, hermanos. Y yo pregunto, ¿eres de la carne o del espíritu? Pues del espíritu, por eso estás aquí en esta mañana. Y en el momento de la prueba lo sabrás. ¿Cuándo puedo saber yo que soy un carnal o un espiritual? Cuando llegue el momento de la prueba. Esaú demostró que era un carnal porque prefirió el potaje. Cuando viene la prueba, demostraremos si somos carnales o espirituales. Que Dios nos ayude a ser fieles, a pagar cualquier precio. Y por último, la bendición retenida. Porque, hermanos, algo importante. No únicamente tenemos que recibir la bendición. Cuidado. Jacob recibió la bendición, pero yo no únicamente la tengo que recibir. Tengo que preocuparme y aprender a retener la bendición. Ahí es donde muchos fallan. Jacob recibió la bendición, pero estuvo dispuesto a no perderla jamás. Por eso Jacob es mi personaje preferido. Porque tenía la unción del cansino. Que cuando se le aparece el ángel, se agarra ahí. ¡Suéltame ya, cansino! ¡No te dejaré hasta que no me bendigas! ¿Y lo tuvo que bendecir o no? Claro, es como un perro de presa. Se agarra y no suelta. ¿Tú has visto los pitbulls? Que son como, que tienen una cabeza así. Cuando muerden, eso no sueltan. Hay que romperle con un palo, le tienes que cortar la... ¡No sueltan! Pues diga, hay que ser así como los pitbulls. ¡Que eres un no sé qué! ¡Que no! ¡Ah! ¡Ahí! ¡No suelto! ¡Diga, no suelto! ¡Aleluya! Jacob enfrentó, porque mire, Jacob tuvo que enfrentar, no vamos a meternos, si no se nos iríamos toda la mañana aquí, pero tuvo que enfrentar dificultades. Usted sabe la historia de Jacob. Traiciones. Dice que cuando se iba a casar con Raquel, ¿no era? Le dio la que tenía los ojos rasgados. A la menos agraciada. Ahora, lo que no me explico yo, ¿cómo no se dio cuenta? Parece ser que en ese tiempo, en Oriente, se ponían, no había luz, pero además ponían un velo para cuando se casaban y se acostaban juntos. La sorpresa que se veía a Jacob cuando se levantó, dijo, ¡ay, me han engañado! ¡Me han dado la fea por la...! Pero bueno, Jacob tuvo que sufrir engaños, traiciones, pero a diferencia de Esaú, porque Esaú, cuando... recibe Jacob la bendición que realmente no le pertenecía a él porque se la había vendido, reacciona con ira, este me lo cargo y encima me voy a casar con las mujeres que no le gustan a mis padres. Pero sin embargo, con ira y con venganza, Jacob, cuando enfrenta estas situaciones, ¿qué hace? En vez de enojarse y perder la bendición, lo que hacía Jacob era retener la bendición a cualquier precio. Por eso dice la Biblia que luchó con los hombres y venció. Después de salir de la tierra de su tierra, Jacob vuelve al encuentro y hace un pacto con Dios y Dios mismo le da la promesa de que iba a llevar a cabo lo que él había prometido. Capítulo 27, versículos 28 y 29. Le dice Dios, pues te dé del rocío. Bueno, perdón, esto es la bendición del padre, que es curioso porque cuando Isaac bendice a Jacob, aquí pensaba que estaba bendiciendo a Esaú. Pero es que Hebreo dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob. O sea, fijaros qué curioso, porque aquí lo está bendiciendo pensando que era Esaú, pero era Jacob. Y dice, Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Este cabezón pensaba que estaba bendiciendo a Esaú, pero lo que no sabía es que estaba cumpliendo la palabra de Dios. Gracias a que Rebeca fue una viva y dijo, a este verás tú, le voy a decir yo cuatro cosas. Entonces, ahora el propio Jacob, de esa bendición que recibe del Padre, la escucha de Dios mismo, a él mismo, cuando regresa. Versículo 13 del capítulo 28. Mirad, ahora ya no es el Padre, sino Dios. Le dice, yo soy el Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás. Y aquí yo estoy con... Bueno, ahí lo ven. La misma bendición que Dios le había, que el Padre le había dado, ahora Dios se la confirma. ¿Y qué ocurre? Que a diferencia de Esaú, Jacob manifiesta una gratitud desbordante, de tal manera que hace un voto de fidelidad con Dios, y lo podemos ver ahora en el versículo 13, cuando dice, Jacob hizo un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Atención, porque hay mucha gente que dice, yo es que no, yo no doy el diezmo, pastor, que es de la ley. ¿De la ley? Aquí no estaba ni la ley todavía. Y yo le digo, sí, de la ley, pero de la ley de Dios. Lo que pasa es que muchos se escudan para no dar el diezmo diciendo que era de la ley, pero el diezmo no es de la ley, es antes de la ley. Aquí no estaba la ley aún, hermanos. No había nacido ni Moisés. O sea que el diezmo no se trata de la ley, el diezmo nace de un corazón agradecido. Jacob hace un pacto con Dios y le dice, porque aquí Jacob no estaba negociando con Dios. Lo que está haciendo Jacob es comprometiéndose con el Señor, diciéndole, Señor, yo me voy a comprometer a ser fiel y leal a tu palabra. Tú me has dicho que me vas a bendecir y yo te voy a responder con fidelidad. A diferencia del hermano, él se comprometió y lo demostró a lo largo de toda su vida. Jacob se apropió de las promesas de Dios, decidió ser fiel a esa bendición y no despreciarla ni vender jamás lo que Dios le había dado. Y hermanos, Dios nos bendice, pero es nuestra responsabilidad mantener y retener esa bendición. Claro, claro. Y la palabra dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que aquí vemos, ya para concluir, en el relato de Jacob hay una bendición declarada, una bendición recibida y una bendición retenida. Esa es la palabra. Se declara una bendición sobre mi vida, la recibo, pero yo tengo que retenerla a cualquier precio. Venga lo que venga, pase lo que pase. Yo no voy a permitir que nadie ni nada me quite la bendición de Dios. Y si Dios me ha dado una iglesia, me ha dado una familia, no voy a permitir que ninguna tontería, ni nadie, ni nada, me quite la bendición de poder disfrutar esa bendición. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de cualquier otra cosa. Entonces, procuremos con todo nuestro ser mantener una comunión íntima con la presencia del Señor. ¿Para qué? Para escuchar su voz y discernir lo que Él quiere hacer. No seamos como Isaac, varones. Busquemos la dirección de Dios. No dejemos que nuestros prejuicios, nuestros pensamientos nos impidan escuchar lo que Dios quiere decirnos y hacer lo que Él quiere hacer. Tenemos que desechar todo prejuicio y toda forma de pensar que no se ajuste a la palabra. Hoy lo decía el pastor en el estudio. Todo lo que no se ajuste aquí, hermano, lo tienes que desechar. Es que yo soy apóstol, me da igual, puede ser apóstol del mundo entero. Es que yo soy un ángel, me da igual. Si no se ajusta a la palabra, hay que desecharlo. Ahora, si se ajusta a la palabra, yo me tengo que ajustar a ella. Yo no puedo ajustar la palabra a mi forma de ser. Yo tengo que ajustar mis pensamientos a la palabra. A la palabra. Entonces tenemos que permitir que Dios obre como Él quiere. Por lo tanto, hombre, ocupa tu lugar. Ejerce la función que Dios te ha dado. Tú eres el sacerdote. Eres la cabeza. Preocúpate de buscar al Señor. De que Dios te dé la dirección de obedecer a Dios. Hermano y hermana, Iglesia preciosa de Santiago, Dios ha declarado una bendición sobre vuestras vidas. ¡Sí! Pero recuerde algo importante, que para recibirla o para seguir recibiendo la bendición, lo más probable, seguramente, es que vas a ser probado. Vas a ser probado. Cuando estés en la prueba, acuérdate que ahí es donde tienes que demostrar tu fidelidad al Señor. Y cuando recibas la bendición, haz como Jacob. Reténla a cualquier precio en el nombre de Jesús. No dejes que nadie te quite esa bendición. Nadie, ni nada, hermanos. Nada ni nadie. Ni familia, ni trabajo, nada. No la vendas, ni la menosprecies. Sé fiel a Dios y a tu iglesia, a la iglesia donde Dios te ha puesto, a la bendición que Dios te ha dado. Si has sido bendecido con una iglesia en donde puedes servir a Dios y ser parte de una gran familia, no permita jamás que nada ni nadie te robe esa bendición. Sí, hermano, no lo permitas. No lo permitas nunca. No la vendas la bendición por nada ni por nadie. Y al igual que Jacob, lucha por ella con Dios y con los hombres y vence en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie en esta mañana y vamos a orar un minuto.